Veamos por dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Carlos, buenas tardes. Pues mira, a esta hora arranca la reunión entre Hacienda y las 17 comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una reunión en la que María Jesús Montero les va a informar de la senda de estabilidad, que es el paso previo para la elaboración de los presupuestos de 2026, que, sin embargo, el gobierno no prevé sacar adelante. Marta Ruiz.
No parece que vaya a ser una reunión larga, es lo que nos trasladaban fuentes del entorno autonómico del PP antes del comienzo de la reunión. En la última cita, la de febrero, sus 12 consejeros se levantaron de la mesa por el trato preferente que se le daba a Cataluña con la quita autonómica. Veremos qué pasa hoy en el Ministerio de Hacienda. Montero solo necesita un voto a favor para aprobar los objetivos de déficit y deuda para las comunidades autónomas. El trago vendrá después en el Congreso, donde ya sido rechazados en dos ocasiones y donde no parece que vaya a contar con apoyos suficientes tras la ruptura con Junts, lo que llevaría a una nueva prórroga de los presupuestos del 23. En cualquier caso, tanto gobierno como comunidades tendrían que cumplir con los objetivos de estabilidad remitidos a Bruselas, pero Hacienda tendría que aclarar si el tope de déficit sería del 2,5% o del 2,1%.
Pues cuando el gobierno prevé que la economía española va a crecer este año un 2,9%, la Comisión Europea ha presentado sus previsiones para el 2026 y augura que el próximo año España crecerá un 2,3%, mientras que en 2027 bajará hasta el 2%. Todo ello en un contexto sobre el que Bruselas señala varios nubarrones. Asegura o augura que el empleo seguirá creciendo, pero mantendremos la tasa de paro más alta de la Unión Europea. También que el empeoramiento económico de nuestros países vecinos va a acabar pasando factura al turismo y a las exportaciones. Le cuento que en el Congreso de los Diputados prosigue la comparecencia de Carlos Mazón en la Comisión de Investigación sobre La Habana. Lo hace en calidad de presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, mientras PP y Vox negocian la investidura de Juan Francisco Pérez Llorca en el cargo. Ante las acusaciones de diputados del Grupo Mixto o de Bildu, Mazón ha asegurado que su renuncia demuestra que es quien más responsabilidades ha asumido.
Soy el que más explicaciones personales ha dado de todos los responsables políticos, el que más ha dado. Y, por cierto, el que más responsabilidades ha asumido.
Y entramos en la semana en la que se cumplirán 50 años de la muerte de Franco. Ha pasado siglo y medio y desde entonces la sociedad española ha cambiado mucho, ha cambiado por completo. Sin embargo, para el exministro de Zapatero, César Antonio Molina, hoy hay cosas que Pedro Sánchez que le recuerdan al franquismo. Así lo ha asegurado esta mañana aquí en Herrera, en COPE.
Hay muchas cosas que hace Sánchez que me recuerdan al franquismo. Tratar de crear otra vez la prensa del movimiento. Toda una serie de movimientos autocráticos que me recuerdan mucho, mucho, mucho a muchas de las cosas que hacía Franco.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española se prepara ya para recibir a Turquía, Bruno Casar.
Mañana en Sevilla. Tiene que convertir en matemática esa clasificación virtual para el Mundial 2026. Y hasta ahora está a punto de arrancar la rueda de prensa oficial. Miguel Ángel Díaz.
Conferencia de prensa a esta hora en Sevilla de Fabián Ruiz y del seleccionador Luis de la Fuente. Esta tarde, último entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Sevilla a partir de las 6. Se queda con 25 jugadores el seleccionador después de que ayer fuera desconvocado Hausen, que aunque no tiene una lesión en concreto, arrastra molestias musculares. Mañana introducirá varios cambios porque virtualmente la selección estará en el sorteo del próximo 5 de diciembre. Recordemos que Turquía nos tendría que ganar por 7 goles o más para arrebatarnos el primer puesto del grupo.
Gracias, Miguel. Clasificación al Mundial que ayer sellaron Portugal y Noruega, que ganó 1-4 a Italia y le esconden a su tercera repesca consecutiva. Esta noche cierra la fase de grupos Alemania ante Eslovaquia, en lo que es un duelo directo por esa clasificación para el Mundial. Y en tenis, pendientes de las pruebas médicas de hoy, a Carlos Alcaraz, que ya centra el foco en la Copa Davis. Anoche la derrota ante Sinner en la Copa de Maestros, recuerdo que sufrió molestias en los isquiotibiales.
La actualidad en Herrera, en COPE, y vamos a ver qué más.
Eso digo yo, María José Navarro, vamos a ver qué más.
Pues hoy tiene mucho que ver con a ciegas, ¿eh? Por lo menos durante bastantes segundos hay personas que están a ciegas. Alberto Herrera Montero, ¿sabes qué profesión es la más solitaria y la más romántica a la vez?
Uy, no tengo ni idea, no tengo ni idea.
Pues la pena es que está desapareciendo. Claro, es que yo te hago una pregunta ahí y la verdad es que, pobre, chico, si es que se hago una pregunta como, o sea, venga.
La verdad
vamos,
que ¿no? Esta era complicada, ¿eh?
Sí, esta es muy complicada. Mira, hoy vamos a hablar de faros.
El farero.
De fareros. Cada vez quedan menos, por cierto.
Sí, completamente.
Por ejemplo, de este faro, del que el alcance oficial eran 23 millas, aunque en noches despejadas podía divisarse su luz hasta a 70 millas. Hay una provincia con mar donde ya no quedan fareros. Almería, que te toca especialmente.
Desde luego.
Mario Sanz ha sido el último. Se acaba de jubilar. Queda el de Chipiona, el de Estepona, pero se están perdiendo. Mario ha estado 30 años en el faro de Mesa Roldán, dentro del Cabo de Gata. Allí se fue con su pareja desde Vallecas y se ha pasado más de 30 años de servicio cuidando de la luz que guía a los navegantes.
Bueno.
También ha convertido ese faro en un museo donde guarda más de 3.000 piezas, porque cuando llegó, él ya sabía más o menos que era el último que lo iba a habitar. El exterior del faro continúa operativo, pero el interior, como una metáfora vital, es un museo. A finales de 1992 había en España 300 fareros cuando él llegó, y ahora solo quedan 15.
¿15?
Así que Mario es de los últimos que habrán vivido en un faro, con todo lo que ello conlleva, con el miedo a los rayos, que es lo peor, y con los mejores amaneceres y atardeceres, eso sí. Hola, Mario, buenos días.
Qué buen tema, Mario.
Hola,
muy
buenos días.
Tengo tantísimas preguntas, sobre todo, ¿cuál es la labor de un farero hoy, con la tecnología que tenemos en los faros, Mario?
Sí, bueno, tengo que decir que somos los últimos que vamos a vivir en un faro y que teníamos destino en un faro en particular. Luego quedan fareros que están llevando todos los faros de la provincia, claro, porque ahora mismo no estamos nadie en faros en Almería.
Claro, pero tú eres de los que te quedas dentro del faro, ¿no?
Claro, nosotros somos los que hemos estado viviendo en el faro y con destino en el faro. Ahora quedan unos compañeros que están en Almería, que llevan los 10 faros que en toda la costa nuestra. Y ese es el tema, ¿no? O sea, ahora más que antiguamente, que había que velar por la noche y estar todo el tiempo allí, ahora lo que haces es dar muchas vueltas con el coche, revisando faros, un faro y otro, ¿no? Viendo que todo funcione, haciéndoles el mantenimiento.
Y una pregunta, o sea, ¿cuál es el trabajo que no imaginamos que hacéis los fareros, Mario?
Bueno, realmente en un faro, los que hemos estado viviendo en faros, hemos hecho de todo. O sea, porque claro, no solamente es mantenimiento de que el faro funcione, de la luz y de todas las demás luces que te corresponden de la zona de costa, sino que, bueno, tanto pintas, limpias, atiendes problemas que haya por el exterior, porque estás en sitios aislados, por lo menos en Mesa Roldán es un sitio muy aislado, ¿no? Entonces cualquier cosa que pase alrededor eres el único que está allí. Y te lo vas encontrando todo, un accidente o cualquier otra cosa, ¿no?
Y María, una pregunta, ¿qué es más complejo para un farero, la técnica o la soledad? Porque, joder, es verdad que es lo decía María José, ¿no? No sé si está considerado como el oficio más solitario de todos, pero solitario tiene que ser.
Somos solitarios desde que empezó a extinguirse la profesión. Antes había por lo menos dos fareros por faro con toda la familia. Entonces el problema solía ser el aislamiento en compañía más que la soledad. Pero yo desde que llevo aquí prácticamente menos un año que estuve con un compañero, llevo todo el tiempo solo. Y la verdad es que teniendo la cabeza en tu sitio y cosas que hacer, la soledad se lleva muy bien.
Y Mario, una pregunta, porque me dices que ahora hay fareros que controlan como 10 faros. ¿Eso es porque se controlan a distancia? ¿Cómo se hace ahora?
No, los faros se encienden automáticamente y se apagan automáticamente, pero claro, el que tiene que llevar un mantenimiento. Entonces ellos lo que hacen es desplazarse de un faro a otro, revisándolos y viendo que todo funciona y haciendo todo el mantenimiento necesario. Pero claro, no es lo mismo que estar en un faro dedicado a él, ¿no? Todo el tiempo.
¿Y tú vas a estar hasta que te lo permitan en el faro? ¿Tienes plan de cambiar? ¿Cómo es tu situación?
No, yo estoy jubilado desde hace un mes y pico.
Mira, vale.
Y
vale.
Por eso era el último que quedaba aquí en Mesa Roldán.
Claro, claro.
Y el asunto es que yo lo que quiero es que se quede hecho un museo abierto, un museo con horario normal, porque ahora la autoridad portuaria permite la visita 3 días al mes apuntándose en un listado. pero la idea es esa, que la memoria de los fareros se pueda disfrutar por la mayor cantidad de gente posible.
Porque has sido tú el que lo ha convertido aquello en un museo. Nos contaba María José, ¿no?, que gran parte del faro está dedicado pues a eso, a la historia del propio faro.
Sí, yo llegué 5 meses antes de que clavaran a extinguir el cuerpo de señales marítimas en el ministerio. Y entonces empecé a guardarlo todo y he intentado hacer un pequeño museo, bueno, pequeño, ya no es tan pequeño, pues de todo. Tiene fotos antiguas de faros, de fareros y fareras, tiene equipos de los que se han utilizado durante todo este tiempo en los faros, coleccionismo, arte, de todo sobre el tema faros.
Uh-huh. Incluso tienes algún testimonio de la única mujer que ha nacido en la isla de Alborán, ¿no?
¿Cómo?
Sí, lo bueno que tiene tener un museo es que te viene a visitar gente muy interesante. Entonces me vino la familia de uno, vamos, eran familia de 2 de los fareros que había habido en Alborán. Y me contaron la historia y me mandaron fotos de la única persona que yo tengo claramente datada que ha nacido en Alborán, que fue en 1907.
Curioso.
Es que es alucinante. Oye, ¿qué es lo peor de vivir en un faro? Porque he leído que son los rayos, Mario.
Sí, el viento y los rayos es lo peor, ¿no? O sea, porque claro, estás en sitios muy expuestos. Sí. En el Mesa Roldán es un sitio que está a 210 metros a la base, sobre el nivel del mar. Y entonces, claro, cualquier rayo es muy fácil que te caiga a ti. No hay ningún edificio alrededor. Ahora, últimamente, como hicieron algunas antenas de telefonía y de televisión, pues muchos se derivan para allí, pero cuando te caen a ti, pues suelen hacer bastante destrozo. Da bastante miedo.
¿Cuánto tiempo tiene que estar despierto un farero, Mario? ¿Depende del día? ¿Depende de...?
No, antiguamente tenían que estar medianoche cada uno porque funcionaban con mechas y con cosas ardiendo. Entonces tenían que estar uno hasta las 12 de la noche de la hora de encendido y el otro de 12 de la noche al apagado. Pero desde que estoy yo hemos trabajado de mañana. Porque todas las averías, todos los mantenimientos hay que hacerlos de día. Entonces, como los faros ya son automáticos, no hace falta estar velando, ¿no? Como claro, hacían antes.
Claro. ¿Tienes hijos, Mario?
No.
No tienes hijos. Y,
un día por otro.
Sí, no.
Yo te entiendo, Mario.
Es que me preguntaba, ¿no? Si ves interés alguno en algún joven de tu entorno en saber cómo es tu trabajo, en que, pues bueno, que sea algún sobrino, bueno, algún primo o algún...
No, la verdad es que no. El oficio, como fareros de los nuestros, de los que hemos vivido en los faros, está perdido. El oficio ahora hay que hacerlo por otro lado, no es más técnico. Eso, la autoridad portuaria es la que contrata a los técnicos del sistema de ayuda a la navegación y va por otro lado.
Me decías tú, María José, que el de Chipiona seguía siendo manual.
Sí, el de Chipiona todavía hay farero, que yo tenga entendido, y el de Estepona. Chipiona y Estepona, sí. Pero es que van quedando poquitos, ¿verdad, Mario?
Claro, en los faros muy pocos. Viviendo en faros, el más joven es el de Chipiona, o sea que se tímido.
¿El más joven es el de Chipiona? ¿Y sabes cuántos años tiene?
Que durará, pues tenía 6 o 7 años menos que yo, tendrá 58 o por ahí.
Ya.
¿Y tenéis contacto los unos con los otros, Mario? Porque claro, siendo una profesión tan especial, quiero decir que con esa soledad, supongo que también las tecnologías os habrán hecho mantener más frecuentemente conversaciones o contacto, y no sé si entre vosotros también sois como una pequeña familia.
El contacto es complicado, con quien ha hecho la posición contigo, quien ha coincidido en cursos y tal, pero si no, es muy complicado porque cada uno estamos en una esquina del mapa. Y claro, la cosa se complica cuando quieres relacionarte, ¿no? No siendo que estés de vacaciones y pases por el faro para saludar a algún compañero, normalmente pues no nos juntamos mucho. Hay con algunos que sí tengo mucho contacto, pero con otros que prácticamente no nos conocemos.
Oye, Mari, ¿qué te parece? Porque he visto, estaba ahora bicheando, claro, lo que tiene esta sección es que como yo no tengo ni idea de qué vamos a hablar, sí, cuando sí. Empezamos a hablar de eso ya me pongo a buscar un poco pues acerca de información, ¿no? Sí. Y estoy viendo que hay muchos faros, María José, Mario, que se están dedicando o que se están convirtiendo en hoteles, que sigue con su función de faro porque tienen una habitación, entiendo que donde dormía el farero, pues que cuesta X euros la noche, no sé si a través de Airbnb o hotel. ¿Esto te parece bien o regular o irregular, Mario?
Yo siempre prefiero que se hagan cosas culturales, ¿no? En los faros, mejor pues centros de interpretación, museos y este tipo de cosas. Pero claro, tampoco vas a hacer en cada faro un museo.
Yeah.
Entonces no importa que algunos se dediquen para que se mantengan los edificios, que son todos históricos y patrimoniales, que se mantengan bien, pues tampoco está mal hacer una casa rural o un restaurante.
Además, las vistas, Mario, tienen que ser buenas, ¿no? El amanecer tiene que ser espectacular.
Lo que las vistas son buenísimas. Lo que no tiene muy en cuenta la gente que quiere montar negocios en los faros es la climatología. Siempre todo el mundo piensa que es muy fácil y al final es muy complicada, ¿no? Claro. Tú pones un restaurante en un faro y con las mesas y las sillas hay que tener cuidado que no aparezcan en Argelia con el viento.
Porque abrir una ventanita para que entre el aire en un faro complicado, ¿no?
Okay, claro, Mario. Depende de dónde te venga el aire, hay que estar jugando con unas ventanas otras.
Y tener todo amarrado en casa. Oye, pues qué curioso, María José, la verdad es que no, claro, tenía, desconocía por completo esto.
Bueno, igual el tema de que el Cabo de Gata es una zona protegida lo libra también de una de esas cosas más comerciales y puede dedicarse, sí, a esto que quiere Mario, que es cultural.
Pues así mira,
que,
así,
claro, yo así llamo la atención de las autoridades en general, de todas las administraciones públicas, para que alguien tome un poco iniciativa.
Qué bien.
Y esto se quede hecho un museo abierto ya como museo serio.
Pues Mario, dicho queda, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros. ¿Qué tal la vida de jubilado? Llevas un mes, pero ¿contento?
Yo tengo muchas cosas que hacer, entonces enseguida me apaño y me ando escribiendo, como siempre. Yo soy escritor también.
Ah, qué bien, qué bien.
Y hacemos un poco de todo.
Qué bien, Mario. Oye, pues te agradezco enormemente que hayas entrado con nosotros y te mando un abrazo gigante.
Muy bien, un abrazo y destellos.
¡Qué mono!
Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho, sí, despedida personalizada, sí, me gusta. Señor.
Y ahora vamos a cerrar.
Gira el haz de luz para que se vea desde alta mar.
Qué apropiado.
Ah.
Yo buscaba el rumbo de regreso sin quererlo encontrar.
Mira, esta canción la hizo Jorge Drexler durante un tiempo convulso en su vida sentimental, en el que se retiró a componer en un faro. Algunos faros alternan entre luz y oscuridad ciclos de 20 segundos, pero el Cabo Polonio en Uruguay, en su país, lo tiene de 12. Y esta es la canción que se llama 12 segundos de oscuridad.
Qué bonito. María José Navarro, hasta mañana.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Chaito. Chao.
Para que se vea desde alta mar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más de 4 millones de personas en España viven en exclusión severa.
Y uno de cada tres son menores.
Más de la mitad de quienes acuden a pedir ayuda tienen trabajo.
La precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad.
Cuando hablamos de pobreza,
¿hablamos solo de eso?
Pensar que tú pasas de tener, como era mi caso, dos trabajos, a tener que pensar, voy a comer toda la semana arroz.
Este martes, Carlos Herrera,
Jorge Bustos,
Pilar Cisneros,
Alberto Herrera,
Pilar García de la Granja,
Pilar García Muñiz
y Ángel Expósito
recorren España en busca de las claves que permitan entender a qué nos enfrentamos.
Y de historias humanas de superación con nombres y apellidos.
Síguelo en COPE este martes y en cope.es.
Adelántate al Black Friday de Aflelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La semana comienza en Madrid con buenas noticias para los usuarios de metro, y es que la línea 7B del suburbano reabre este sábado por completo con la apertura entre las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital de Henares. Será en horario habitual cuando los usuarios puedan llegar hasta San Fernando, la última parada 1.200 días después. Te cuento que desde 2007, año en el que comenzó a operar este tramo, ha encadenado hasta 9 suspensiones mientras se ejecutaban obras de consolidación y refuerzo del trazado. La comunidad ha invertido 170 millones de euros. Se trata de un proyecto muy complejo y desde la comunidad ponen en valor la envergadura de la obra. Miguel Núñez es director general de infraestructuras.
Juntando las toneladas del mortero de la consolidación en superficie junto con la impermeabilización del túnel, habremos inyectado en toda esta zona aproximadamente 13.000 toneladas, que es el equivalente a 5 piscinas olímpicas.
Los vecinos de San Fernando no las tienen todas consigo, porque en todo este proceso ha habido 73 viviendas que han tenido que ser demolidas y otras 260 siguen en pie, pero con varios desperfectos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este lunes ya 17 de noviembre. Que en cuanto al tiempo, bueno, pues tenemos por delante un día con cielo cubierto, lluvia débil y algunos claros a primera hora de la tarde y con temperaturas parecidas a las del fin de semana. Pero ojo, porque a partir de mañana empiezan a bajar los termómetros con mínimas que se van a quedar en torno a los 3 grados, ¿eh? Así que tenlo en cuenta. Ahora mismo tenemos 10 grados en el centro de la capital. Son ya las 12 y 22. Lo que toca ahora, como siempre, es saber cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos vamos a acercar a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer si se han solucionado ya los problemas en la A6, donde ha habido un accidente múltiple a primera hora a la altura de Collado Villalba, con 24 heridos, dos de ellos graves. Marta Míguez, ¿qué tal? Cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues en este momento continúan las complicaciones por este accidente y de hecho todavía siguen cortados tanto el carril derecho como el central en esta vía y hasta 4 kilómetros de retenciones. Así que les vamos a seguir pidiendo mucha precaución en este punto de la A6. Al margen de este accidente, por fortuna se circula con normalidad en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque van a encontrar ligeras complicaciones en la salida por la A1 en La Cabrera.
Gracias, Marta.
Herrera en COPE.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Sabemos que te encantaría tener un Cupra. Emoción y deportividad única. Es tu momento. Ven a Copa Automotor, únete a nuestra tribu y disfruta probando el coche que más te gusta. Porque ser de Madrid es que nada te detenga. Cupra Copa Automotor, Polígono El Carralero, Majadahonda. La gama más deseada del momento, con todas las tecnologías y etiquetas desde solo 27.400 euros.
Tiendas, mercados y pequeños comercios forman parte de la identidad de Madrid. Porque cuando eliges cercanía, eliges calidad, sostenibilidad y un trato más personalizado. Compra en los comercios de tu barrio y llena la ciudad de vida. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, EMERA, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en EMERA Cañaveral. EMERA, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores EMERA en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91 035 9002.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión. Para que vivas mejor.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La blefaroplastia es una de las cirugías estéticas más solicitadas. Rejuvenece la mirada y elimina el aspecto de rostro cansado al corregir el exceso de piel y las bolsas de grasa de los párpados superiores e inferiores. Al tratarse de una cirugía en una zona tan delicada como los ojos, es fundamental ponerse en manos de cirujanos especialistas. La doctora Sales es jefa de la unidad de oculoplástica de Clínica Rementería. Doctora, ¿cómo mejora el rostro tras una blefaroplastia?
El cambio principal es una mirada más descansada y rejuvenecida. Los párpados dejarían de verse pesados, desaparecen las bolsas y la expresión del rostro recupera frescura. Además, se puede corregir si existen al mismo tiempo el hundimiento de la ojera e incluso la caída de la cola de la ceja. Y en algunos casos podría llegar a mejorar el campo visual cuando el exceso de piel del párpado superior llega a interferir en la visión. En Clínica Rementería, gracias a nuestra unidad especializada en blefaroplastia, conseguimos todos estos beneficios con resultados muy naturales, sin que el paciente pierda su identidad.
Uh-huh. Y doctora, ¿hay alguna edad idónea para someterse a esta cirugía?
El momento adecuado realmente sería cuando el paciente comienza a verse una mirada triste por el exceso de piel o la mirada cansada por el aumento de las bolsas. Realmente no existe una edad específica, aunque suele realizarse a partir de los 35 años.
Y otra pregunta más, doctora, ¿deja cicatrices visibles?
Con una técnica quirúrgica adecuada, las cicatrices son mínimas y prácticamente imperceptibles, ya que las incisiones se realizan en zonas estratégicas del párpado. En el párpado superior quedan ocultas en su pliegue natural, mientras que en el inferior, como se suele acceder por la cara interna del párpado, realmente no hay cicatriz en piel. En caso de necesitar quitar algo de piel en párpados inferiores, la incisión iría justo pegada a las pestañas.
Pues muchas gracias, doctora Sales. Y ya lo sabes, la blefaroplastia mejora y rejuvenece la mirada. Elegir un centro especializado como Clínica Rementería garantiza los mejores resultados con un aspecto muy natural gracias a la experiencia y técnica de su equipo de cirujanos. Tienes más información en el 91-308-3838 o clinicarrementería.es. Te cuento además algo importante, y es que los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan donaciones de sangre para recuperar las reservas, especialmente de los grupos cero positivo, A positivo, cero negativo y también B negativo, que están en alerta roja. En la Comunidad de Madrid se realizan alrededor de 240.000 aportaciones al año, y fíjate, en una intervención quirúrgica en ocasiones se puede consumir el equivalente a 20 donaciones. Los requisitos básicos para poder ser donante son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Muy sencillos todos. En 20 minutos ya sabes que volvemos con más información local, más información de Madrid y seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Recta final de Herrera en COPE. Gracias por compartirla con nosotros.
Prácticamente todos los jóvenes de entre 10 y 20 años están presentes en alguna red social, en concreto un 92,5%. Y además lo hacen desde etapas cada vez más tempranas. Casi 8 de cada 10 alumnos de primaria ya tiene perfil en pues, WhatsApp, YouTube, TikTok, Instagram. Son datos de un informe interesante de UNICEF sobre el uso de las pantallas, es bastante reciente. Pantallas en la infancia y adolescencia. Y dirá, hombre, con estos datos es importante tener en cuenta los perfiles a los que siguen, ¿no? Sobre todo como padres. Pero claro, ¿qué pasa con la gente que influye? ¿Qué responsabilidad tienen los contenidos que publican, ¿no? Ellos. Entonces, hay influencers que todo lo han sabido ver desde hace tiempo, que han entendido la responsabilidad que tienen en las redes como creadores de contenido. Y quiero saludar a alguien en especial que lo cumple a la perfección. María León, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, fenomenal.
Oye, qué gusto hablar contigo.
Igualmente, paisano.
Oye, ¿te
con
preocupa?
Con ese acentillo, ¿eh?
Oye, ¿te preocupa que un 80% de alumnos de primaria en España tenga un perfil en alguna red social? ¿Cómo? Porque es verdad que tú hablas de esto desde hace mucho tiempo y es verdad que ahora como que parece que se está empezando a regular, incluso en los colegios y tal, pero viene de lejos, ¿no?
Pues sí, viene de lejos. La realidad, Alberto, pues es que la tecnología forma parte ya de nuestras vidas y yo creo que es muy importante que especialmente a los jóvenes pues se les prepare para poder gestionarlo de una manera saludable, porque demonizamos mucho las redes sociales, pero son plataformas donde también se puede hacer muchísimo bien y yo precisamente a través de mi trabajo abogo por eso, ¿no? Por enfocar esa actividad digital que tenemos para poder dejar una buena huella en la sociedad.
El tema de las redes, María, que es que aunque haya mucha gente buena como tú, siempre va a haber riesgos.
Hombre, que yo no soy perfecta, ¿eh?
No lo sé, pero bueno, gente con una intención constructiva, ¿no? Que no creo que lo cumpla todo el mundo que tiene un perfil en las redes sociales, ni muchísimo menos. Yo no digo que haya gente que deliberadamente tenga la mala intención de, yo que sé, perjudicar a quien le sigue, pero hay mucha gente que recomienda cosas sin base científica, que incluso a mí lo que más me fastidia o lo que más me enerva es ver a gente que alimenta la polarización ideológica, ¿no? Y no sé si tienes tú aspectos que consideras que se deberían abordar de forma urgente, teniendo en cuenta también el peso que tienen los influencers dentro de las propias redes sociales, ¿no?
Pues yo especialmente diría el tema de la salud mental, porque especialmente para gente joven, pues que no tienen ese proceso todavía de madurez, pues enfrentarse al uso de las redes sociales pues les provoca al final pues crisis de identidad, porque realmente todavía no reconocen quiénes son realmente y están pues arrastrados por ese algoritmo para dejarse ver, pues para demostrar que una perfección que no es real, ¿no? Entonces eso provoca esa crisis de identidad, también el cansancio que también pues por el uso continuo de esas redes les provoca esa falta de atención. La atención es importantísima porque ahora mismo vivimos, parece como dormidos porque al final pues no somos conscientes de qué estamos haciendo por un ritmo muy acelerado, por alcanzar unos objetivos de productividad y realmente no nos damos cuenta ni tenemos conciencia de en qué momento estamos, quiénes somos y si realmente lo que estamos haciendo en redes está alineado con nuestro verdadero ser, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, Alberto, porque eso provoca esa crisis de identidad, ese vacío. De hecho, a mí lo que me motivó a desarrollar los proyectos que desarrollo es una noticia que a mí me afectó, fíjate, en el 2017, uh-huh. el suicidio de una influencer con 27 años. Y ahí yo llevaba ya tiempo usando las redes sociales por experiencia propia. También había experimentado en primera persona pues, la ansiedad que se puede sentir cuando uno tiene una exposición pública y bueno, pues al final tienes que crear unos contenidos, tienes que dar tu imagen y eso pues, te puede provocar ansiedad si no tienes un fundamento y una visión más trascendente de la vida, ¿no? Y a mí esa noticia del suicidio de la influencer, dije, wow, aquí 2017, estamos en el 2025. Y a partir de ahí dije, yo tengo que hacer algo. ¿Cómo? No lo sé. Y cuando ya empecé pues, a estudiar, a meterme a desarrollar mis formaciones, fui recibiendo esa luz de decir, bueno, pues voy a dar forma a estos proyectos educativos, luego creé un proyecto que se llama Referencers, precisamente pues para abogar el uso de esas redes y del enfoque de la capacidad de influir con un propósito.
Sí, me llama la atención el término, lo de referender en lugar de influencer, la verdad.
Bueno, yo era un poco por diferenciar, porque parece como que el término del influencer está demonizado, ¿no?
Tiene
porque,
mucho estigma, pues, sí.
Claro, porque pues, está asociado con personas que parece que son todas superficiales y es una pena porque se meten en el mismo saco a todo el mundo y pues no es justo, ¿no? Porque hay muchos influencers que desarrollan una labor magnífica. Pero yo creía que, bueno, pues que era bueno diferenciar sobre todo esa evolución, ¿no? De una persona que pues tiene capacidad de influir y quiere enfocar su carisma no solo a venderse a sí mismo y a vender productos, sino a decir, oye, ¿cómo puedo utilizar yo mi carisma para dejar una buena huella en mi comunidad desde mi experiencia y mi conocimiento? De ahí referencers, ser referente en algo, porque te has formado, tienes una experiencia, tienes un conocimiento, un criterio, una autoridad para poder hablar de un tema concreto y luego enfocar esa actividad digital hacia los valores. Hacia valores, pues por ejemplo, la unidad, la verdad, la bondad, la belleza, esos valores que de alguna forma pues ayuden a dejar una buena huella en las redes sociales, porque ese propósito transforma vidas.
Fíjate, María, que me hablabas de 2017. Yo hay una frase que me encanta, no sé, tengo que leer a quien se la escuché para citarle, porque la verdad que la digo mucho, que es que antes el Internet servía como un escape a la realidad y ahora la realidad parece ser que sirve como un escape a Internet, ¿no? El volver a las raíces, el hecho de que Internet globalizase todo y hiciese que también es fantástico, ¿no? Que alguien de Sevilla pudiese parecer de Chicago, ¿entiendes? Pues porque hubiese bebido de su cultura, de eso, está fantástico. Lo que pasa es que también hace que se pierda un poco la raíz de las cosas. Y fíjate que hay un dato que me llamó la atención, pues es verdad que las cirugías estéticas suben mucho en jóvenes, cada vez hay más jóvenes con dismorfia que van con una foto de... Pero también hay una suerte de tendencia que estoy viendo cada vez más, que es a muchas, en este caso mujeres, que se están quitando ácido hialurónico de los labios y que cuentan en esas experiencias que se vieron motivadas por las redes sociales a hacerlo. Pero cada vez me encuentro con más que deciden aceptar, pues bueno, porque muchas de ellas dicen que ya no se veían reconocidas en sí mismas, en lo que eran, en el espejo, ¿no? Y tengo la sensación de que algo está cambiando y no sé si tiene que ver con la inteligencia artificial que ya hace que todo cada vez sea más indistinguible, pero como que las redes sociales están dejando de tener o creo que vamos a dejar de tener la dependencia que tenemos a las redes sociales, ¿no? Al contenido sobre todo, no sé qué piensas.
Bueno, yo creo que cada vez se va despertando más en ese sentido y, por ejemplo, esa palabra engagement, ¿qué genera más engagement? Al final lo humano, Alberto. Esa búsqueda de la perfección ha generado muchísima ansiedad, pero la gente se va dando cuenta que eso no es real. No es real y ¿qué conecta con los demás? Pues lo humano. Cuando realmente mostramos esa vulnerabilidad, mostramos que al final pues pasamos por los mismos procesos que pasamos todos, ¿no? Y no tratamos de vender una película que es ideal, pero que no es real, ¿no? Y al final, pues, es lo importante. Esa autenticidad es un valor en alza, naturalidad, el ser tú mismo, ¿no? Y al final, por eso es la importancia de ese autoconocimiento. Un autoconocimiento de saber quién eres tú para poder desarrollar algo que vaya alineado contigo, aceptarte y quererte como eres, por supuesto, sacándote el máximo partido que puedas, pero sin esa obsesión que genera, pues por ejemplo, en gente joven, esos desórdenes alimenticios, anorexias, bulimias, porque están buscando esa perfección y al final se van dando cuenta que nunca es suficiente. Nunca vas a ser suficientemente guapo, suficientemente alto, suficientemente inteligente. Siempre hay esa ansiedad por esa búsqueda de perfección y no nos damos cuenta que realmente hay que aceptar que somos limitados, ¿no? Sí. Es esa humildad de decir, oye, pues no puedo llegar a todo, ¿no? Sí. No puedo ser perfecto en todo.
Sí. Completamente. Fíjate que le quiero recomendar a la gente que una lectura tuya, además es reciente, en 2025 ha publicado Vivir con Sentido.
Sí.
Y esta palabra, ¿no? Lo de encontrarle un sentido a las cosas. Y hay una cosa que me encanta, que me la dice Mario Alonso Puig, cada dos por tres, que me dice, la vida no va sobre tener, va de ser, de quien te permite ser y de encontrarle sentido a las cosas. Claro, ahora uno se topa con el álbum de Rosalía, no quiero decir solo a Rosalía porque hay muchísimos ejemplos, ¿no? Mónica Naranjo ha salido hace poco en una entrevista hablando de Dios, Jaime Lorente, René Zeta, que es un tipo que empezó compartiendo contenido de tatuajes y se ha sufrido una transformación vital tremenda. No sé si esto responde a una moda o realmente la gente está cada vez buscándole más sentido a la vida y sé que estás fascinada ahora con Santa Teresa de Jesús, que, en fin, que todo va por ahí, ¿no?
Bueno, fascinada porque realmente he tenido la oportunidad de estudiarla. Estaba en la Universidad de la Mística de Ávila. Yo soy una persona muy inquieta, Álvaro, y muy buscadora. Y los caminos me llevaron a la mística. Y hice un curso en la Universidad de Ávila y me encantó de fin de semana y dije, wow, yo quiero continuar con esto, ¿no? Y me encantó descubrir pues todo lo que Santa Teresa, el gran legado que nos dejó en este mundo, y que Rosalía, por ejemplo, en el caso de Rosalía, hay un tema de su álbum Sauvignon Blanc, que de una manera muy elocuente y muy ingeniosa ha podido trasladar al lenguaje actual todo ese pensamiento de Santa Teresa. Yo creo que más que moda, es una inquietud que cada ser humano tiene y que en los momentos donde toca fondo y siente ese vacío, realmente pues es algo que está ahí, ¿no? Que está dentro de cada ser humano. Y es cierto que quizá la tecnología, las redes sociales, la inteligencia artificial, vivir tanto en la superficie, pues ha generado una crisis más global de la necesidad de búsqueda de sentido, ¿no?
Sí.
Y yo creo que sean como que los astros se han alineado para que ocurra todo en este momento, ¿no? Y la sociedad y los influyentes, véase Santa Teresa, por ejemplo, Dalí, Salvador Dalí, también fue no solo pintor, místico. Uh-huh. Acaban de inaugurar una exposición en su Museo de Figueres, de la Madonna de Portlligat, y él escribía sobre su búsqueda también. Y me parece muy bonito que artistas de la talla de ellos, pues que de alguna forma también puedan compartir con la sociedad esa búsqueda, porque es algo natural. Yo diría, no tanto de moda, natural, pero cada uno despierta y lo necesita en un momento determinado de su vida, porque hay veces que no estás preparado para recibir ese mensaje, pues porque no estás viviendo de una manera consciente, porque vas muy rápido, porque no has reflexionado. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en el momento donde las cosas saltan por los aires por alguna razón, una enfermedad, la muerte de un ser querido, algo que te haya pasado que te afecte emocionalmente, ahí es cuando empieza esa llamada y esa búsqueda.
Interesante todo lo que cuentas, María.
Muchas gracias, Alberto.
Que bueno, a ver si te veo por Sevilla en algún momento.
Me encantaría, me encantaría.
Nos tomamos un cafelito. Viva Sevilla, viva la tierra.
Pues viva, totalmente. Las raíces. A mí hay un tema de una chica, no sé si la conoces, se llama Carmen Ferré, y hay un temazo que se llama Volver. Y cada vez que lo escucho lloro, porque dice que ha viajado por todos los lugares del mundo. A mí me ha pasado que he viajado mucho, ¿no? Pero volver a la tierra, eso, uff. A mí me emociona. Volver a ver a mi gente y a mi hogar.
Volver de Carmen Ferré, ahora mismo lo voy a escuchar.
Pues escúchalo, se llama Volver. A mí me emociona. Maravillosa.
María, te mando un beso gigante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablamos pronto.
Un placer. Un beso enorme.
Y ¿con quién se piensa usted que le voy a dejar yo ahora mismo? Pues en las mejores manos. No hay manos mejores que la de super, mega, hiper Ángela Sánchez. ¿Cómo estás, Ángelina?
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Las que te has encontrado también te digo, no había otras, ¿eh? Nos las guste mejores. Más o menos, esto es lo que tenemos hoy.
Oye, escúchame, que tenés... Bueno, no sé, no creo que te toque a ti, pero hay un lío hoy con Leire Díez tremendo, ¿eh?
Uy, sí, vamos a estar atentos, sí, porque ya sabes que está declarando por todo el tema de las escuchas. Hay muchos frentes abiertos. Tenemos también a Amazon declarando en la también. Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso. Vamos a hablar también de la resaca del show que ha montado la NFL en Madrid, ¿sí? En el Bernabéu. Ya sabes
¿eres
que ha
tú
sido...
de, ¿tú sabes algo de esto?
Yo no tengo ni puñetera idea. O sea, te lo digo. Me he tenido que empapar para hacer hoy el programa, pero me parece realmente un fenómeno interesante y a analizar.
Es
porque...
complejo, pero espectacular, ¿eh? Cuando uno ve los saltos que se pegan o los golpes y tal. Pero es verdad que yo no sé, he visto algunos, pero me resulta complicado, ¿sabes?
¿Tú viste algo?
No, de este partido no, uh-huh. La verdad que he visto algunos, pero me refiero que, ¿sabes? Que nosotros nos tuvimos que ir a Estados Unidos en una época y fuimos a una final de la Super Bowl. Yo era muy pequeño, pero en aquel entonces ya mi padre estaba intentando averiguar cómo se jugaba y no supimos.
Como... Ni viéndolo, in situ.
Pero eso sí, me parece espectacular y me parece positivo, oye, que Madrid albergue también una competición de este tipo, ¿no?
Sí, sobre todo si podemos aprender algo, ¿no? Del show que montaron y de cómo trasladan esa competición deportiva a un auténtico espectáculo, ¿no? Aquí en España. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de las temidas reformas. Si ya de por sí todo el mundo teme a las reformas, imagínate si tú vas a pedir un presupuesto y te dicen, bueno, señor, como pronto en 3 meses voy a ver qué necesita hacer usted en el baño.
Ángela, esta mañana hablaba yo precisamente con Jorge de eso. Hacen falta 600.000 trabajadores en la construcción.
Una
que
pasada.
Además hay muchos de ellos que tienen que estar formados. Aquí pasa algo que necesitamos inmigración, pero con permiso de trabajo. Entonces, si tú a un inmigrante, tú le dejas entrar, pero no le das un permiso de trabajo, pues le quedan pocas opciones. Sí. Y alguna de esas, pues bueno, ya no vamos a entrar mucho. Pero es que esto de la reforma es lo que dices tú. 3 meses para cerrar una ventana, para levantar una pared. Es tremendo.
Y que te den un presupuesto que te cuadre, porque ese presupuesto varía con el tiempo. Entonces es un lío. Lo vamos a hablar en Mediodía Cope.
Muy bien. Oye, pues es que estaba viendo yo que un baño, por ejemplo, Ángela, que hace 5 años te costaba unos 6.000 euros de media, que ya, en fin, que ya es un dinerito, y estamos hablando de un baño medio, es que ahora te puede costar 9.000. Es que el hormigón y tal había subido entre un 20 y un 40%.
Es que es la tormenta perfecta. Se suma la materia prima disparada, con que no hay personal cualificado para hacer las obras. Hay muchísima demanda, eso encarece todavía más los precios. Total, que el que tenga que meterse, pobre, paciencia y dinero.
Desde luego, y sobre todo para los vecinos, porque...
Efectivamente.
Más tiempo todavía. Ángela, que te escucho con atención.
Un beso fuerte, Alberto.
Es suave, tiene las manos, que bien huele y todo, perfecto, magnífico. Ahora te escucho en Mediodía. ¿Y a usted qué le digo? Pues que mañana hablamos a las 6 de la mañana. Estará en este micrófono don Carlos Herrera, don Jorge Bustos, Pilar Cisneros, un servidor y, en fin, todos los que les acompañamos hasta la 1 de la tarde. Guarde cuidado, que el señor lo ve todo y ahora se queda en muy buenas manos, se lo decía, con Ángela Sánchez en Mediodía Cope, después con Pilar García Moñiz, Ángel Espósito, Juanma Castaño, en fin, las cosas, luego el pulpo y luego ya nosotros. Así que nada, que pase buen día y que siga en Cope, que aquí le mantendremos informados y, en la medida de lo posible, también entretenidos, sobre todo acompañados. Hasta mañana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en x@herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
El tiempo vuela, ya estamos a la 1 menos 10, 12 menos 10 en Canarias. Ahora conocemos lo que nos cuenta su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atento porque llega el frío. No sé si extremo, pero sí vamos a notar una importante bajada de temperaturas en Madrid a partir de mañana y sobre todo a partir del próximo miércoles, con mínimas que se van a quedar en torno a los 0 grados. Vamos a saber si este frío viene ya definitivamente para quedarse. Carlos Velasco es ingeniero ambiental y divulgador en meteorología. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y que siempre nos ayudas con esto del tiempo. Hoy tenemos unas temperaturas, digamos, de tregua, parecidas a las de este fin de semana, pero parece que a partir de mañana ya tenemos que abrigarnos más, ¿no?
Pues eso parece, porque la borrasca Claudia que nos ha estado afectando estos últimos días, lo que nos ha estado aportando son vientos ábregos, vientos de componente suroeste, que son en general más templados y aportan más precipitación. Pero a partir de ahora lo que va a ocurrir, especialmente a partir de mediados de semana, es que esos vientos rolan a componente norte y se nos cuela una masa de aire muy frío que va a desplomar las temperaturas en toda la Comunidad de Madrid.
Desplomar, ¿eso qué significa, Carlos? ¿Podemos hablar entonces de frío extremo o eso es un poco exagerado?
Es un poco quizá exagerado, porque realmente es verdad que vamos a tener frío propio de los días más fríos de invierno, por tanto hablamos de temperaturas bastante frías, las máximas van a quedar por debajo, en el caso de Madrid capital, de los 10 grados, es posible que haya días a finales de esta semana en los cuales no superemos los 7 grados de máxima en Madrid, las mínimas se van a quedar en torno a los 3 grados en el caso de la capital, pero tengan por seguro que las heladas van a ser generalizadas en muchos puntos, también en zonas de sierra, por tanto, no es un frío extremo, pero sí un frío, digamos, de las semanas más frías habitualmente de nuestros inviernos.
Ya, ¿y se va a quedar durante muchos días ese frío ya? ¿Ya ha venido definitivamente para quedarse? ¿O no?
Pues no del todo, porque lo que parece es que una vez se vaya retirando poco a poco esa masa de aire fría, tan fría que vamos a tener estos próximos días, las temperaturas van a subir poco a poco, pero eso ya sería a partir de la próxima semana. Desde luego, esta va a ser típicamente invernal.
Bueno, y entonces ya podemos esperar algunas nieves, ¿no?, en la sierra.
Pues precisamente con esos vientos de componente norte, lo que va a ocurrir es que la precipitación va a venir desde el norte de la península, donde además allí van a ser abundantes las nevadas. Lo que pasa es que aquí en la Comunidad de Madrid principalmente se va a ver afectada la sierra y sobre todo zonas altas de sierra y la cara norte en las vertientes segoviana y abulense con precipitaciones en forma de nieve en cotas relativamente bajas. Pero realmente en la Comunidad de Madrid va a ser un frío más bien seco, con poca precipitación. Pero eso sí, ya decimos que en zonas altas de la sierra es posible que a partir del jueves lleguemos a ver las primeras nevadas, vamos a decir, significativas, aunque con no mucho espesor de esta temporada.
Estupendo. Carlos Velasco, ingeniero ambiental y divulgador en meteorología, gracias por estar en Herrera en COPE en Madrid y contarnos todo esto tan interesante siempre que nos preocupa mucho lo que tiene que ver con el tiempo. Gracias, hasta otro día.
Gracias, un abrazo y abrigarse.
Eso es. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 7 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Enseguida hablamos de salud.
Herrera en COPE.
Y en COPE Madrid te contamos ahora que la comunidad ha puesto en marcha el nuevo servicio de ayuda a domicilio para la atención a las personas en situación de dependencia. Cuenta con importantes avances en los sistemas de información entre usuarios, familiares y profesionales para conocer cuanto antes cualquier incidencia y obtener un servicio personalizado adaptado a cada persona. Comunidad de Madrid.
¿Esperando una señal para estrenar tu coche? Pues aquí la tienes. Black Friday de Kia. La señal que te invita a venir al concesionario y aprovechar descuentos únicos por tiempo limitado en toda nuestra gama. Ya sabes, las señales son fugaces. Consulta condiciones en kia.com o visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Movement that inspires.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¡Hey! Soy tu vajilla de las ocasiones especiales, esa que solo sacas cuando hay algo que celebrar. Lléname con productos de Ahorra Más. Hoy toca lucirse.
Con la manzana Golden o Fuji, qué rica, por 2,39 euros el kilo.
Estas Navidades, hazlo especial. Tu mesa se merece lo mejor. Ahorra Más.
Pues tenía 7 recibos, pagaba unos 1.800 y ahora voy a pagar de 375.
Y en transparencia 100%, la verdad no tengo ninguna pega.
Pues mira, me supone pues, jolín, llegar a fin de mes, llegar a que no llegaba ni al día 1 y...
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes, si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión, para que vivas mejor.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Todos nuestros agentes están ocupados.
Si tienes un problema como consumidor, cuéntanoslo y en el Instituto Municipal de Consumo te escuchamos, mediamos, arbitramos y, si es necesario, reclamamos contigo. Tienes una oficina de consumo en cada distrito. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Cuando el diseño icónico se une a la deportividad y a la tecnología más avanzada, nace algo único. Así es el nuevo CLA de Mercedes-Benz. Pruébalo en tu concesionario y descubre una nueva forma de conducir.
Mobility Centro, 15 concesionarios autorizados Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Fíjate esto qué curioso lo que te cuento ahora. Una reciente investigación médica europea ha demostrado que las personas que solo emplean una lengua tienen casi el doble de probabilidades de sufrir un envejecimiento más rápido. Vamos a comentar todo esto con Ignacio Vivanco. Él es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Bueno, o dicho de otro modo, dominar y usar más de 2 idiomas frena el envejecimiento. Fíjate, tiene este efecto protector todo esto.
Sí, sí. Hombre, yo no quiero desanimar, y quien no quiera estudiar 2 lenguas, pues lo que se trata es de tener la mente muy activa, y es verdad que el aprender 2 idiomas es lo que facilita, ¿no? Pero que a lo mejor los de más de 60 ahora no les apetece mucho aprender un idioma, entonces lo que tienen que hacer es algo activo mentalmente. Eso. Y al final, como sabéis, en Nara Seguros es que creemos que la prevención no solo pasa por la actividad física, ¿no?, sino también por mantener, como digo, el cerebro activo. Y por eso nuestros programas, como el Nara Senior, se centran en la prevención y cuidado de personas como arma fundamental, como decimos, para mantener esa calidad de vida a cualquier edad, ¿no?
Eso es. ¿Y cómo se refleja todo esto, esta evidencia, en los servicios que ofrece Nara Senior?
Bueno, Nara Senior al final está diseñado para mayores de 60 y pone el foco en la salud integral, ¿no?, la física y mental. Ofrecemos acceso rápido a especialistas médicos, pero también seguimiento personalizado, y actividades para mantener la mente activa, ¿no? Y además ahora, recordar que esto es lo que más activa la mente, que estamos en tiempos de promoción con un 30% de descuento del primer año, más un año de suscripción gratuita a nuestro plan Vida Sana, con el que, entre otras cosas, tienen 80 euros de reembolso en gasto farmacéutico, y además, si contratan otros de nuestros seguros, el descuento aumenta otro 10%.
Está fenomenal. Oye, cuéntanos más cosas de este Nara Senior.
Bueno, pues Nara Senior, como sabéis, es el seguro de salud privada para mayores de 60, con la promoción está desde solo 13,50 al mes, para mayores de, como digo, de 60, sin cuestionario médico. acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería, 3 consultas incluidas a médicos especialistas durante el año, una mamografía o una ecografía incluida al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo,